Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 7 de enero del año 2022. Hoy vamos a conocer cuál es la situación de los centros comerciales en este sector, en este tercer año de pandemia. Y vamos a estar con Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Vamos a presentar de inmediato las cifras del dólar de hoy. La vemos en pantalla. Lo puede ver ya de inmediato. Esas son las cifras del dólar para su conocimiento. Y vamos de inmediato con el programa. Estamos ya en una tercera ola de contagios. Y entre las medidas decretadas por el gobierno para frenar justamente los contagios es la reducción de los aforos en los centros comerciales a 40%. Es un sector que fue muy golpeado durante el primer año de pandemia, pero que con la reanudación de las actividades económicas avanzaron en presencia de visitantes y también en ventas. Se estima que solo el sector retail habría logrado ventas totales por 26 mil millones de soles al cierre del año pasado, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima. Sobre el sector, sobre sus retos, sobre sus posibilidades, hoy vamos a conversar con Juan José Calle, como lo dije, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Juan José Calle.
Buenos días, Romy. Un saludo y un saludo a los oyentes. A los
muchísimas
seguidores.
Gracias. Así es, a todas nuestras audiencias, porque recuerde usted que estamos en todas las plataformas de La República. Estamos en el Twitter, estamos en el Facebook, estamos en Instagram, estamos en la página web de La República, www.larepublica.pe. También estamos en YouTube. Bienvenido a LR Más Economía nuevamente. Y lo primero que quiero preguntarle a usted, ¿algún daño reportado en los centros comerciales tras el sismo de hoy de 5,6 grados en la mañana?
Felizmente no han habido daños. La mayoría de nuestros centros comerciales, diría todos, ¿no?, cumplen rigurosos estándares de construcción y de seguridad, ¿no? Lo primero que se hace después de un sismo es verificar si las líneas de gas, de energía, etcétera, no han sido afectadas, porque podría haber consecuencias posteriores, y todo hasta el momento está normal y van a funcionar normalmente.
¿Qué medidas de contingencia tienen ustedes preparadas para situaciones de desastre? Porque un sismo podría ocurrir en cualquier momento. Como hemos visto también en diciembre, por ejemplo, un árbol de Navidad de un centro comercial en el Jockey Plaza se incendió, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esas medidas de contingencia que tienen preparadas para que la permanencia de las personas en estos lugares sea seguro?
A ver, en primer lugar, son todas construcciones que cumplen con las normas estructurales y las normas de defensa civil y todas las exigencias. No son espacios informales y, por lo tanto, las construcciones bien hechas están preparadas para resistir los sismos. En segundo lugar, todos los centros comerciales miembros del ACCEP, estoy hablando de los centros comerciales modernos, formales, por decirlo de alguna manera, entrenan a su personal permanentemente, tanto con brigadas contra incendio y para temas de salud, y también para casos de sismos hacer las evacuaciones cuando corresponda una vez que ha terminado el movimiento y llevarlos a zonas seguras donde y guardando, digamos, las zonas de evacuación adecuadamente. Entonces, nosotros estamos preparados para ellos. Respecto al segundo tema del incendio puntual que hubo, precisamente ese es un ejemplo donde el incidente duró menos de 4 minutos y la misma brigada del centro comercial contra incendio extinguió el incendio. Yo quiero decir que todas estas cosas pasan y pasan en general en todos lados. Lo importante es estar preparado para que los procedimientos funcionen. O sea, los accidentes ocurren y en la estadística están registrados como una cantidad de accidentes llamados de incendio y situaciones inesperadas que se dan aquí, en el Perú, en Estados Unidos, en los países más desarrollados, y eso es parte del funcionamiento de las cosas. Y lo importante, como decía, es que cada vez que ocurra una situación de este tipo, ¿no?, la respuesta sea inmediata, con mucha seguridad, como es el caso que ha ocurrido. Lo que sucede hoy en día es que cuando ocurre una de esas cosas, tenemos a 4.000 reporteros con celulares con cámara que inmediatamente lo suben a las redes y esto escala de una manera viral, ¿no? Y entonces aparece más grande de lo que, lo que realmente es, ¿no? Y siempre aparece la parte, escandalosa, o la parte, sensacionalista, ¿no? Y claro, es difícil explicar que efectivamente hubo una situación de emergencia que fue atendida, y fue atendida en minutos, ¿no? Sin que nadie sufra ningún daño.
Y es que efectivamente, como usted lo dice, ahora las personas con un aparato celular se convierten en reporteros ciudadanos y de inmediato están mostrando las imágenes, están mostrando los videos, la gente se entera de la humareda, se entera de la situación, incluso llegan mucho antes, obviamente, que los propios periodistas. Entonces, yo creo que sí es importante la participación de la ciudadanía con sus denuncias oportunas también para que estas situaciones obviamente puedan ser atendidas de la mejor manera. Quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo cerró el sector de centros comerciales durante el año que pasó?
Todavía no tenemos las cifras definitivas porque recién estamos la primera semana de enero y hay que hacer el corte al fin del año, pero creemos que debemos estar en cierre en ventas alrededor del 10% por encima del año 19, que es una venta cercana a la que se mencionó en la nota que leyeron al principio de este conversatorio. Unos 26 mil millones de soles. En realidad esa es una cifra que responde a las ventas de los centros comerciales formales, otra vez, de la asociación. El comercio minorista, el retail, como se le conoce, es mucho más amplio, ¿no? Ahí están todas las tiendas por puerta a la calle, los conglomerados comerciales, etcétera. Sí, hemos tenido un buen tercer trimestre, ¿no? La duda es si esto va a ser sostenible en el tiempo, en el año 22. Tenemos nuestras dudas porque este último trimestre, digamos, hubo mucha liquidez en el bolsillo de los consumidores, ¿no? La posibilidad de retirar el 100% de la CTS, las gratificaciones, bonos en algunos segmentos, etcétera, contribuyeron a que este dinamismo se dé. Ahora, con estas recientes medidas a raíz de del incremento de casos de contagio de COVID con la variante Omicron, nos ponemos un signo de interrogación de cuál puede ser el comportamiento de estos primeros meses, ¿no?
Así es, justamente la aplicación de las restricciones para contener la tercera ola de contagios hizo decidir al gobierno que pongan para los centros comerciales un 40% de aforo. ¿Cómo es tomado este 40% de aforo por su sector?
A ver, eso es para las provincias que están en riesgo alto, ¿no? Antes estábamos en moderado y en riesgo alto. Esas son 25 provincias que incluyen Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica, en fin, ciudades importantes, ¿no? Y esta reducción del 40% y sobre todo la reducción, la ampliación del toque de queda, lo que obliga a los centros comerciales a cerrar antes, consideramos que son medidas que ya se probaron antes y que no han demostrado la eficacia que se requiere. Pienso, me da la impresión un poco, que otra vez el COVID nos sorprende en esta variante, ¿no? Sin saber mucho qué hacer. Pareciera, y no solamente le ocurre al Perú, ¿eh? Esto le está ocurriendo también a muchos países, inclusive países desarrollados, donde hay de todo. Hay algunos que optan por un cierre masivo o una restricción de movilidad, y hay otros que incluso están evaluando más bien abrirlo, porque el Omicron es una variante que, si bien es cierto, ha incrementado y ha acelerado y es muy contagiosa. Hoy en día estamos a un 45% en Lima y 50% a nivel país, 50% en Lima y 45% en el resto del país, de niveles de contagio de lo que teníamos con la segunda ola. También es cierto de que las muertes que se están produciendo, las hospitalizaciones, están al 5% de lo que había en la segunda ola, lo que quiere decir que, si bien es muy contagiosa, es menos letal. Y lo que es más importante señalar es que el 90%, creo, o 95%, si no me equivoco, de personas que terminan hospitalizadas son gente que no ha sido vacunada. Entonces creo que tenemos que hacer y seguir haciendo el esfuerzo, que estoy seguro que las autoridades lo vienen haciendo, para acelerar el proceso de vacunación y de refuerzo en la vacunación a aquellos que ya se la pusieron, para poder estar protegidos, ¿no? Y a eso
así es
lo que tenemos que ir, y con eso
importantísimo.
Normalizar la
vida. Es importantísimo, ¿no? Estar protegidos, para ello es importante nuevamente la tercera dosis, la de refuerzo, y también ya se está preparando el proceso de vacunación para los niños, porque ya viene un lote de vacunas para los niños entre 5 años y 11 años de edad. Pero entre las medidas que el gobierno ha dado, como usted lo ha adelantado también, es que pasan a nivel de riesgo alto las ciudades de Ica, de Pisco, de Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Trujillo, Pacasmayo, Huaura, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Chiclayo, Puno, Talara, Pacasmayo, Bagua, Satipo, Mariscal Nieto, Hilo y Tumbes. Además, el toque de queda empieza a las 11 de la noche y termina a las 4 de la mañana, mientras que los aforos cambian. En el caso de casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas pasa a 40%. En las tiendas, en los centros comerciales, en las galerías, en los conglomerados, en las tiendas por departamento, 40%. En las tiendas de abastecimiento de productos básicos, en los supermercados, bodegas, farmacias, 50%. Las playas están abiertas, pero con mucho cuidado, obviamente evitando también el consumo de alimentos y de bebidas. Los restaurantes y afines en zonas internas, 50%. Se permite el delivery de 4 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Los templos y los lugares de culto tienen 40%. Las bibliotecas, los museos, los monumentos arqueológicos, los centros culturales y galerías, 50%. Las actividades de clubes y asociaciones deportivas, 50%. Los bancos y otras entidades financieras, 60%. Los eventos empresariales y profesionales, 50%. Peluquerías, barberías, 50%. Los spa, los baños turcos, sauna, baños termales, 40%. Y los gimnasios en 40%. Señor Juan José Calle, ¿cómo están las medidas de bioseguridad? Parece que se hubiesen relajado un poquito debido a la nueva normalidad, pero ¿cómo están procediendo ustedes en los centros comerciales para evitar que hayan más contagios en estos lugares?
Bueno, cumpliendo estrictamente los protocolos, ¿no? Hoy día, para acceder a un centro comercial, uno tiene que llevar una mascarilla KN95, que son las más recomendables, y aquellos que no la tienen, tienen que usar doble mascarilla, ¿no? Nosotros llevamos el control del aforo en tiempo real, ¿no? Para poder ir evaluando el tráfico a nuestras instalaciones y bueno, va a haber que cerrar las puertas cuando ese aforo se cumple, ¿no? Todos los controles, digamos, de los puntos de desinfección, lavado de manos, gel desinfectante, todo eso está disponible, nunca ha dejado de estarlo, ¿no? Porque lo establece además así el protocolo, y cumpliremos lo que la norma establece. Sin embargo, nosotros pensamos de verdad que este tema del toque de queda, por ejemplo, que va a afectar sin duda a los restaurantes de una manera importante, ¿no? Y las restricciones de movilidad, ¿no? No han sido las medidas más... no han servido en el pasado, digamos. No es por eso, no hemos visto que cambien las cifras de contagio porque la gente va en menor o mayor proporción. Aquí se trata de cuidarnos todos, ¿no? Hacer que la gente se vacune, estar todos protegidos, ¿no? Y mantener en nuestra actividad diaria las medidas que nos indican, o sea, mantener el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales, no estar hablando con la gente, digamos, pegada, ¿no? Dar más horas para que la gente pueda hacer sus actividades, reducir a las 11, ampliar a las 11 el toque de queda implica que las instalaciones tienen que cerrar una hora antes y la gente tiene que ir corriendo a sus domicilios antes que les agarre el toque de queda, saturar el transporte público y todo eso genera las aglomeraciones que son focos de contacto. Entonces, En fin, algo hay que aprender de la experiencia que hemos vivido, ¿no? Ya tenemos, vamos a cumplir prácticamente 2 años con esta situación en un par de meses, ¿no? Entonces tenemos que recoger eso. Pero como mencionaba, parece que a veces se toman medidas, estamos un poquito a ciegas, ¿no? Un poco como estábamos al principio, ¿no? Sin saber muy bien cuál va a ser el resultado, pero hay que tomar la medida, entonces se toma, ¿no?
Y es que no se sabe exactamente cuál es el destino que tenemos, porque al fin y al cabo el Omicron es una nueva variante y luego están apareciendo una más y otra más, y no se sabe realmente cuál es el destino final de esta situación en esta pandemia. Quería preguntarle sobre lo siguiente: ¿cuánto de empleo ustedes han generado durante el proceso de reactivación de las actividades económicas?
Nosotros generamos 180.000 empleos directos. Esto tuvo un impacto de un 20%. Esa recuperación se ha dado, pero se ha dado, digamos, todavía no al 100%. Y ustedes lo pueden notar porque las economías de los comercios fueron muy golpeadas, de los restaurantes muy golpeados, y por lo tanto a la hora que reabrieron les ha sido difícil volver a recuperar los niveles de empleo, y lo pueden notar cuando van a un restaurante y hay menos mozos, o en fin, o van a una tienda y hay menos gente atendiendo, ¿no? Porque el resultado, digamos, de sus operaciones se vio muy afectada, y entonces tienen que todavía ir controlando los gastos e ir poco a poco normalizándose. Entonces, todavía creo que tenemos un retraso de un 10% en el empleo que teníamos. Un empleo que hay que resaltarlo, es un empleo formal, es un empleo que cumple con todas las normas laborales, digamos, y lo que ha ocurrido en nuestro país es que en lo que ha crecido en esta recuperación de empleo es el empleo informal, ¿no? O el autoempleo. Así es.
Bueno, ¿usted cree que el sector de centros comerciales ya tocó techo en el país o todavía hay oportunidades de continuar creciendo? ¿Y cuáles son estas oportunidades de crecimiento que tienen los centros comerciales en el Perú?
A ver, nosotros todavía tenemos un nivel de penetración en la industria muy por debajo de otros países de la región. Nosotros, si mal no recuerdo, estamos, digamos, por debajo de 3 centros comerciales por millón de habitantes, ¿no? O a 3 centros comerciales. Cuando uno ve países como Chile o inclusive Ecuador o Colombia, esto está por encima de 4, 5, 6, ¿no? Centros comerciales en diferentes formatos, por supuesto, ¿no? Centros regionales, vecinales, street malls, power centers, etcétera. Entonces, aquí todavía hay un espacio, pero estas son inversiones muy importantes, son inversiones de largo plazo que implican una gran inversión de capital en su construcción y que tienen que ver un horizonte muy largo para poder recuperar la inversión que se hace. Y hoy día nuestro país no está pues dando las señales de tranquilidad como para que se hagan inversiones de este tipo, ¿no? Esperemos que eso poco a poco se calme, se transparente, se aclare y que las señales sean señales positivas. Cuando se den ese tipo de condiciones, que no haya esa incertidumbre política, esa volatilidad, ¿no? Entonces allí se reactivará no solamente este sector de la economía, sino muchos otros, ¿no?
¿Cuáles son los proyectos más cercanos a salir adelante en cuanto a centros comerciales en el país, tanto en Lima como en provincias?
Son los proyectos que ya estaban en camino, ¿no? Y que han tenido que seguir avanzando. Hay un centro comercial en Iquitos, hay otro en San Juan del Lurigancho y por ahí se me van de la cabeza un par más, pero todos, como decía, son centros comerciales, que proyectos que ya estaban caminando y que que se van reactivando. Hay 2 centros comerciales, por ejemplo, en La Molina, que están en este momento, la construcción está paralizada, ¿no? Y así poco a poco, digamos, se tendrán que ir reactivando estos, ¿no? O sea, retomando la velocidad que requieren para inaugurarse, ojalá lo antes posible, y después los nuevos proyectos. Hoy día no tenemos ninguno en cartera.
Bueno, muchísimas gracias, señor Juan José Calle. ¿Algunas recomendaciones que usted daría a las personas que acuden a los centros comerciales y también a los locatarios de centros comerciales del país?
Bueno, la que tenemos que seguir todos, mantener nuestro distanciamiento, usar la mascarilla, tomarnos en serio ese tipo de medidas y sobre todo evitar entre nosotros cuando nos juntamos con alguien, mantener las distancias, porque esto es un virus que ya sabemos que se transmite por el aire, ya sabemos que no es tocando las cosas, ya sabemos que los pediluvios no tenían mayor sentido, entonces ya sabemos que esto ocurre cuando la gente está junta y hablan unos con otros, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que uno sea, cuando lo haga, esté con la protección y con la mascarilla, va a reducirse el riesgo, ¿no? Y de ahí lavarnos las manos, ¿no?
Bien, yo le agradezco muchísimo, señor Juan José Calle, por estar en nuestro programa LR Más Economía.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.
Bien, estuvimos con Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. Gracias nuevamente por su participación en el programa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen fin de semana. Que Dios lo bendiga. Tupananchis, Kama, Huarkeikuna, Panaikuna, Llactamasikuna. Hasta el día lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.